Esto es Perdidos en Yocto. Yo soy Willy.
Y yo soy Sebas.
Bueno, empezamos el capítulo finalmente volviendo a las bases y justificando la entrada, ¿no?
La intro,
la apertura.
La intro. Es la primera vez que dice. Después de varios capítulos tiene sentido, ¿no?
Sí, después de unos seis meses más o menos se justifica los nombres de la intro. Yo soy Willy. Y
yo soy Sebas, ¿no? Pero esto va a ser como unos minutos de pase de facturas, así, ¿qué hiciste? ¿Nos abandonaste?
Sí, pase de facturas.
Porque había un par de capítulos que estaban, ¿dónde estará Seba?
Sí, te estuvimos llamando para que...
Estuvimos llamando con la mente.
Con la mente para que respondas el misterio.
Sí.
No respondiste el misterio y el misterio quedó y bueno, y ya está. Y ahora ya pasó tiempo de respuesta.
Sí.
Ahora es...
Pero bueno, estamos de vuelta. Acá estamos de vuelta comentando películas. Ya tenemos algunas para comentar.
Y tenemos... Esto está siendo grabado antes de los
Oscars. Antes de los Oscars, ¿no?
2024, un día antes, justamente. Y horas antes. No sabemos qué es lo que va a suceder, así que vamos a tirar un balde de caca. mentira. Vamos a hablar un poco de nuestro punto de vista, ¿no? Que no es ni crítico ni nada por el estilo. Es solamente un parecer. Cualquiera ser humano que camina por la calle.
Sí, es de lo que hay que hablar ahora. El domingo sale de los Oscars y nada más. Toda la gente se vuelve loca con los Oscars, no sé. Pero bueno, no sé.
A ver, aprovechemos el momento. Oscars, ¿no? Nosotros no comulgamos 100%. Yo creo que algo tienen los Oscars, sí, sin duda. No soy de seguirlos ni de estar de acuerdo 100%. ¿Qué viene después? ¿Hay algún festival o premios de algún tipo que nos cierre 100%? ¿A vos hay alguno que te decís, con este sí, este es el que va?
Este es el que va. A mí los Oscars me gustan, siempre me gustaron, pero es como lo mainstream, ¿no? O sea, como lo popular, lo que está bien, o sea, no sé. Pero yo creo que Cannes es como lo culto, lo nuevo, lo que está un poco ahí en el límite entre el underground y lo que es el mainstream. Me gusta Cannes y también me gusta el Festival de Sitges, que lo tenemos acá. Sitges a mí me gusta bastante el terror y tiene alguna cosita. Es un festival chiquitito, no tan chiquitito, pero está bien. ¿Y vos?
Sí, Sitges es de nicho, digamos. Es festival puro de terror.
De fantástico,
fantasía,
de terror, sí.
Claro.
Sí, pero bueno, tiene su...
Está bien, complementás. Vas con el mainstream con los Oscars y después con Sitges.
Con las tres, voy con los tres, sí.
Y Cannes también.
Sí, Cannes también. Cannes nos dio ganadores importantes siempre. Pero...
El problema que veo yo con Cannes y por ahí también con el de Venecia y esos festivales, Berlinale y eso. No, Berlinale creo que no, pero... Son que tiene un dueño. El sistema de votaciones es completamente distinto. No es democrático, digamos, si querés usar esa palabra.
O sea, vos decís que los Oscars sí son democráticos.
Bueno, no, o sea, depende a qué llames democrático. Yo llamo democrático, uso ese término porque hay, no sé, unas 1000 personas que votan, que son gente de la industria, que trabaja en la industria.
Críticos.
Críticos también, pero hay directores,
sí, productores, actores.
No, es bastante variopinta, obviamente ahora con los últimos 10 años que se dio una infusión de expansión de razas y de involucrar más mujeres y qué sé yo, porque lo tenían que hacer, no porque quisieran, obviamente, pero digamos, tenés una base de gente variada y que sabe, por lo menos, o uno cree que sabe del tema, ¿no? Y me parece que los de Cannes, los de Venecia, esos son un poco más snob. Son como más...
Sí, total.
Un círculo cerrado.
Bueno, son más chiquitos. O sea, esto lo ve todo el mundo. O sea, en definitiva, Venecia o hasta Cannes tenés que estar poco más metido o que te interese. O sea, esto sale en cualquier periódico, en cualquier portal. O sea, la gente habla, te guste o no el cine, te comenta. Y es como un hito importante, qué película salió mejor película. Creo que es hasta, obviamente es importante para los actores, les cambia un poco la carrera, a los directores, o sea, cambia mucho a nivel comercial para todos. Bueno, yo creo que es la industria más grande que hay en cuanto a lo que es cine. Entonces es importante. Más allá que después los resultados, si te pones a ver el historial, hay películas que perdieron contra otras que es increíble, pero bueno,
¿Estás hablando de
es
Cannes,
un
no? ¿Ahora?
juego.
¿O de...?
No, estaba hablando de los
Ah,
Oscars.
los
Me
Oscars.
estaba hablando
Ok,
de
ok.
los... Sí. Sí, pero es un juego. O sea, es un juego, es un show. Lo hacen perfecto ellos, es el mejor show del mundo.
Sí.
Bueno, sí, como todo, como Super Bowl. O sea, es atractivo. Dejó de serlo un poco ahora, tanto, pero lo hacen bien.
Eso es lo que a mí menos me cierra. Hay tanto énfasis puesto en el show por el show y en involucrar la mayor cantidad de gente posible, que es como que hay miedo de, hay muchos miramientos, ¿no? Hay miedo de elegir algo que pueda ser controversial. Hay miedo de meterse en tal tema porque tal tema es tabú. Hay ¿cómo le va a hacer, no sé, un Oscar, una película de superhéroes, qué sé yo, por decir? No es porque digo que sea tenga que dar, pero quiero decir, nunca va a suceder.
No.
No porque la película no sea buena, porque puede ser la mejor película, pero no lo van a dar por lo que representa esa película. Y eso es a mí lo que me jode. Todas esas limitaciones, ese tipo de trabas que tienen, ¿no? Para que se autoimponen. ¿Por qué? Porque tiene que complacer a la mayor cantidad de gente posible. Y eso a mí me jode bastante, digamos. Y por eso no comulgo, como decía,
No
con el
comulgas
tema de los
tanto.
Oscars. Aunque me parece, o sea, hay muchas nominaciones que son, uff, por ejemplo, de este año, creo que de este año está muy bueno, las nominaciones que tiene, muy bueno. No sé
A
quién
ver, a ver.
ganará, pero al margen de quién ganará, de las 10, no sé, que hay de mejor película, casi todas estas son buenas películas.
Pero bueno, a ver. Yo no vi todas las películas que están nominadas para los Oscar. Yo creo que vos habías comentado que sí, algunas las viste. Si querés, comentemos algunas que hayamos coincidido y después por ahí podés comentar alguna que te
Dale.
haya traído un poco más. O sea, porque seguramente habré visto las peores yo.
No. Si querés empezamos por esta, por la que
Son of
veníamos hablando
Interest.
de Zone of Interest, que es una película alemana, pero con título en inglés. Director, Jonathan Glazer se llama, no sé si se pronunciará así porque suena muy inglés ese nombre, no sé si es inglés el muchacho, ahora me fijo. Y después los actores principales, uno es Christian Fiedel y esta mujer, Sandra Hüttler, que a mí me encanta. La vi en otra película que después como o Huller, no, Huller creo que se llama. Que se llama Anatomía de una chute, que es otra que está nominada al Oscar y que es muy, muy bueno. Y si querés contar un poco la sinopsis, desde que nos metamos directamente.
Bueno, la sinopsis es la historia de una familia que está viviendo en su casa y tiene de vecinos a los campos de concentración de Auschwitz. O sea, algo como si bastante mundano, parecería como algo bastante normal. O sea, el día a día de esta gente. Pero bueno, es un poco el marido o de esta familia, bueno, es el director o es el, o sea, el general que maneja los campos y vive pegado ahí. Y un poco lo que se desarrolla es el día a día de esta familia, con sus hijos, con su familia, cómo es esta convivencia con estos vecinos, ¿no? O sea, bastante extraño, bastante. Se te hace pensar bastantes cosas en cuanto a esto, solamente esta puesta en escena en cuanto a esta ubicación.
Y está muy bien representada, creo yo, en el póster de la película. Es muy significativo el póster de esta película porque está el jardín que parece hecho con una maqueta, ¿no? Donde viven ellos. O sea, todo perfecto, el pasto perfectamente cortado. Y por detrás hay completa oscuridad. O
Sí,
sea,
sí.
lo que está detrás del jardín es como un telón, ¿no? Completamente negro que no se ve.
No se ve.
Eso. habla mucho de lo que es la película así en general, de punta a punta. Es una película bien profunda. Es difícil y no difícil, ¿no? Porque a mí lo que me sucedió con esta película es que, obviamente, el tema este es un tema súper difícil de tratar y siempre casi todos lo hacen con mucho cuidado, ¿no? Pero esta película es como que si te dejas perder, es como una película de la historia de la familia y nada más, ¿no? ¿Cómo explicarte? Es una dicotomía, porque tenés como... Seguís la historia de esta familia, te involucras un poco con los personajes, qué sé yo, y lo otro está como en el aire, pero si querés podés no prestarle atención y perderte solamente en lo que es la historia de la familia.
No sé qué te pasó a vos. A mí me pasó que primero hay algo que es como un elemento más que está dentro de la película y que tiene que ver con el sonido. O sea, el sonido de esta película, digo sonido y no la banda de sonido. O sea, porque no hay banda de sonido. O sea, el sonido que te da sonoro, justamente, sí. Claro, es el vivir en ese lugar. O sea, no me lo puedo imaginar. Pero la convivencia, si uno cuando está en donde vive uno tiene los sonidos del vecino y reconoce acá, tenés los sonidos, gritos, ruidos, el fondo, porque si bien en el póster no se ve, después cuando está la película ves los edificios de los campos de concentración, ves el humo negro de cuando incinerizan los cuerpos, o sea, y eso no te lo muestran, no te muestran nada, no es una película, no es La Lista de Schindler, no es La Vida es Bella, o sea, no te muestran nada, obviamente ya sabemos toda la historia. Pero eso para mí fue lo más que me atrapó, el hecho de estar atento al sonido, a los ruidos, y esa dicotomía de ese contraste tan grande entre de la familia perfecta, con sus hijos, con todos los sirvientes, con toda...
Judíos, esa... por supuesto.
Sí, sí, claro. Y mientras al lado, 20, 30 metros, pasa el desastre... No es un desastre, no, es una cosa... unas barbaries. Y la vida es normal. O sea, para ellos es totalmente normal. O sea...
Es que pensé
eso me sorprendió mucho.
Eso fue la realidad. Yo estuve, no estuve en Auschwitz, pero estuve en el de Berlín, que es igual de grande más o menos, y estuve en el de Múnich, que es el modelo de todo el resto de los que hicieron, ¿no? El de Auschwitz uh-huh. Es una versión un poco más grande que el de Múnich. Donde vivía esta gente en la película es dentro del predio de lo que fue los campos de concentración. Porque en realidad los campos de concentración estaban un poco alejados del pueblo. No estaban dentro de los pueblos, no, ¿entendés? Entonces esta casa pertenecía, ellos vivían dentro del campo, pero estaban como aislados por estas paredes.
Sí.
Y me acuerdo que cuando los visité te cuentan la historia y también te dicen que el olor de las chimeneas se sentía kilómetros a la redonda, o por a donde iba el viento al menos. Entonces la gente que vivía en el pueblo próximo a los campos sí sentía el olor. El hedor de eso.
Sí, claro, ¿no?
Es lo que hay un creo que un par de veces en la película te ponen la imagen del humo y justamente sí, eso sí. Es lo que te va a entender. Y ella en un momento creo que Sandra Hüller cierra la puerta en un momento por el tema del olor. También es muy tiene cosas muy simbólicas esta película que son muy sutiles y eso que me gusta, ¿no? Son esas pequeñas sutilezas que significan tanto, ¿no? Que tienen tanto detrás. A mí la película me gustó mucho en general. A vos, a grandes rasgos. ¿Qué te
parece? Sí, me gustó. Me gustó porque es como es otra mirada más de esta de esto. Me gustó un poco lo que comentábamos, ¿no? El posicionamiento, el día a día de la gente. No sé, eso me pareció como... Muy, te diría lo, muy interesante. Después tiene cosas que por ahí no me terminaron de cerrar en cuanto a la película, pero es una película que te deja. Estas películas que te dejan pensando.
De alguna manera. Sí, a mí lo que me pasó es que siempre me estaba preguntando, y la película no te lo responde, no sé si te lo va a entender, por ahí me lo perdí en algún momento, qué tanto. Los chicos obviamente no saben nada, ¿no? No creo que tengan noción, salvo se escuchan algunos gritos y ese tipo de cosas, pero es como que no reparan en eso los chicos. No sé qué tanto sabe ella, la esposa, de lo que sucede. Yo creo que sabe todo.
Todo,
Todo,
sí.
¿no?
Sí. Y los chicos tengo dudas, porque hay una escena del más chiquito que está jugando con el tambor y escucha unos ruidos como que
Sí.
alguien se robó, se pelearon por esta manzana, que después hay como una historia
Sí,
paralela
tal
que
cual.
cambia en cuanto a la imagen y demás, que hay alguien como que va dejando manzanas por las tierras para que los esclavos que están haciendo trabajos puedan tener algo para comer. Y él ve en esa escena y le piden que la quieren matar o demás, y cierra la ventana. O sea, por ahí no termina de entender todo, pero es muy difícil estar aislado, por más paredes altas que tengas y demás, de todo eso. O sea,
Claro, pero
más allá del fanatismo y demás.
hasta qué punto como un niño podés procesar eso? Porque pensá que no vieron nada, los nenes no ven nada, nunca vieron nada, no saben lo que está pasando con sus ojos, digamos, no lo perciben, solo escuchan cosas. Les pueden contar cualquier historia, se las pueden disfrazar de cualquier cosa, digamos, la realidad. La película no te responde si eso lo hacen o no, pero yo intuyo que, digamos, va por ese lado, ¿no? Por el tema de ser un. Ellos pareciera que son una familia normal, ¿no? Entre comillas, obviamente, más allá de sus trabas del trabajo, el tipo. No creo que como padres tengan la intención, ¿no? De que los chicos conozcan la realidad. Por eso digo que
No
me parece que
sé,
los chicos no.
yo creo que no les importa eso. O sea, de hecho, el más grande ya está vestido con el uniforme nazi y demás. Me parece como que en esta línea de ese pensamiento y demás, lo ven como algo que hacer y punto. O sea, no.
Sí, pero
Bueno, por ahí no
pensá que, acordate que un muy, muy, muy pequeño porcentaje de los soldados nazis sabían de esto, de que de los campos de concentración existían o que quemaban a los judíos o que los torturaban y todas esas cosas. Era un porcentaje muy, muy bajo. Esto era como un secreto, esto de la solución final. Fue un secreto, hasta que la implementaron, fue un secreto, digamos, de la alta. Altas esferas de las SS. No, los soldados. Hay otras películas, hay otra película también alemana que creo que es del año anterior. Ahora no me acuerdo el nombre, se me escapa. Pero te cuenta la historia de tipo post-adolescentes o adolescentes nazis, alemanes, quiero decir, que querían ser soldados, ¿no? Y el entusiasmo que
sí.
tenían. Y la historia que les vendían a ellos de lo que era la guerra era completamente, obviamente, propaganda. Y nada que ver con la realidad, con lo que después realmente era. Yo en ese sentido no
Sí.
creo que el chico estaba al tanto de la realidad. Yo creo que fabricaban una realidad paralela.
Bueno, puede ser si sí, la película está, no me acuerdo el nombre, pero es la que ganó el Oscar justo como mejor película extranjera hace
Ah,
poco. No sé
¿sí?
si fue el año
No me acordaba.
pasado.
Sí.
Sí. No puedo acordarla, estaba tratando de buscar, pero bueno, no sé. Es así, me acuerdo de la escena porque van, se alistan al ejército como si fuera vamos a salvar al mundo y
Claro.
demás, claro, y después ven toda la barbarie y toda la locura, no lo pueden creer. A mí lo que me choqueó o me gustar, no sé si la palabra, pero claro, cuando vos te pones a pensar en esto de la solución final y lo que hacían, claro, esto. Lo tenían que pensar, ¿viste? O sea, tenían que pensar cómo hacerlo. Y hay una escena que están ahí diagramando con un plano cómo son el funcionamiento de metés estos, los metés a, porque aparte tampoco los nombran, no los nombran como personas ni nada. Metés a, o sea, a la, no me acuerdo la palabra, la expresión que usan, pero los metés acá, mientras esta cámara se está enfriando, la otra está funcionando y esto es un sin parar todo el tiempo. Y lo cuentan como si, no sé, en Oppenheimer estuvieran contando cómo es la bomba atómica, cómo está la bomba atómica, o, no sé, en alguna otra película te cuentan Misión Imposible, lo que hay que hacer para
No,
resolver
pero
algo.
todavía peor. Es como si estuviesen, no sé, diseñando algún edificio y tienen que hacer un ascensor. Bueno, mientras este ascensor sube, este ascensor baja. Algo tan banal como eso. O sea, lo bajan a algo totalmente banal.
Sí. A mí, bueno, a mí me tocó un poco por eso. O sea, el hecho de que tal cual están hablando de algo literalmente técnico, fuera de cualquier contexto de lo que realmente están haciendo.
Es que también pensá que para un ser humano, ¿no? Tener eso presente todo el tiempo, por más maldad que tenga encima, creo que es difícil, ¿no? Tenés que aislarlo de alguna manera. ¿No? O sea, tenés que aislarlo. Y fíjate que algo muy interesante de la película, y por eso creo que a mí esto es lo que más me gustó de la película, es que al tipo, Christian Friedel, que se llama el actor, en ningún momento lo muestran siendo malvado, ¿no? En ningún momento lo muestran maltratando a un subordinado, mandando a fusilar a alguien, trabajando en el campo, lo que sea. Solamente creo que en una escena lo muestran viendo cuando está el humo, como supervisando algo, pero callado, solamente observando. Eso es genial de la película, porque nunca te hacen, digamos, odiarlo. Cualquier otra película, ¿sabes lo que me hizo acordar mucho esta película también? A esa que se llama, creo, The Boy in the Striped Pyjamas o algo así. El niño ese que se intercambia, no sé si la viste. También un campo de concentración, la misma historia, ¿no? El tipo creo que estaba a cargo del campo de concentración.
Tengo el póster, pero no sé.
Y el hijo de él se cambia la ropa con un nene de adentro del campo de concentración. Entonces, y está toda hecha la película armada de punta a punta para que vos se te rompa el corazón al final, porque ya sabes lo que va a pasar al principio. Y tiene todas esas cosas. Esta película te ahorra meterte cosas en la cabeza, meterte emociones, plantarte emociones y dejar de que vos solamente te pasen cosas solamente con ver la cotidianidad de la vida de la familia. Sin necesidad de llevarte a... Porque vos ya lo sabés. Ya sabés lo que está pasando. Sí. No te lo tienen que mostrar. Y esa decisión me parece genial. Eso creo que es lo más rescatable de la película esta. La sistematización del mal, ¿no? Está tan industrializado, tan sistematizado todo, que no hay, digamos, no tiene asombro, no tiene sorpresa. Es muy bueno, eso es muy bueno.
Sí, eso es bueno y en definitiva es un poco eso, es el día a día de esta familia. O sea, te retrata un poco eso. Porque hasta el momento en que a él lo quieren trasladar y demás, esa discusión que tienen con la mujer puede ser la discusión que uno puede llegar a tener si te ofrecen un trabajo en otro país y tienes que ir. Por eso tengo mi casa acá, o sea, y por otro lado decís, me iría allá de acá, o sea, sáquenme como sea, y acá tengo mi casa, tengo mi huerto, o sea, como...
¿Es que como si eso lo loco que me hizo pensar es, cuando uno ve una película, ¿no?, de cotidianidad, ¿no?, de se levanta a la mañana, se lava la ropa, mezcla, y bueno, vos siempre te puedes a pensar después un rato y decís, bueno, ¿cuál es el conflicto?, ¿no? Toda esta historia tiene un conflicto, después el desenlace, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el conflicto? Y pensás que una película que habla del nazismo, el conflicto es que el tipo lo manda, lo asigna a otro lado. Eso también es genial. O sea, tenés el conflicto de que, uy, no, me asignaron, vamos a perder esta casa, que la disfrutamos tanto, que yo, cuando se están quemando 20 metros seres humanos. Eso también.
Es que para ellos eso no era. Sí, el problema, gran problema era ese, en definitiva.
No, en definitiva, la película está buena. Vale la pena, es un ejercicio, vale la pena verla. No es una película que vería de nuevo, pero es una película que sin dudas recomiendo ver.
Bueno. Sí, es interesante. A mí me terminó gustando. O sea, me terminó gustando un poco todo lo que comentamos: la puesta en escena, el sonido, y bueno. Así que sí, es una película también... que.
No, perdón, te interrumpí.
Decía. No, diga, y encima está nominada como en dos categorías: o sea, como mejor película y como mejor película extranjera.
Sí.
Es una guachada, vamos a decir la palabra. ¿Puedo decirlo?
Ahora nos metemos ahí. Claro. Quería hacerte un último comentario de la película en sí. Viste que técnicamente es como una gran obra de teatro. Tiene todas cámaras fijas y las escenas van pasando. A mí me parece que lo hicieron de continuo, ¿eh? No, parece como que me da la sensación de que hay muy pocos cortes, digamos. Muchas cosas pasan así en continuado, que las cámaras van cambiando de habitación. Todas fijas, no hay cámaras móviles, no hay planos raros. Es muy teatral la película. Eso también.
No lo había pensado.
Le da una intimidad distinta. ¿Crees que nos metamos de lleno en...
No sé si. No, eso lo comentaba, pero tenemos por ahí, podemos comentar alguna más de las películas que están. Claro. Ya que estamos hablando de las premiaciones y demás.
Bueno, ¿qué más viste?
No, y yo vi lo básico. Vi esto, Barbie, vi.
Barbie,
Oppenheimer en su momento.
Dos minutos de Barbie.
¿Qué
te amerita Barbie?
Muy sobrevalorada, Barbie. Totalmente sobrevalorada. Está bien, me pareció divertida. O sea, tiene una vuelta de rosca. Así. Cuando me enteré que estaban haciendo Barbie, dije, van a hacer Barbie, ¿qué van a hacer? La película está bien.
Sí, la película está
bien. Me parece un montón. Que o sea, esto es un poco lo que comentábamos algo. Para mí está nominada porque es Barbie, por todo lo que representa y demás. Si no,
está nominada por la época en la que estamos, con el Me Too
sí,
y con el woke y todas esas cosas.
Sí, sí, sí. No quiero entrar en detalles con esto de las nominaciones cuando no la nominaron a Margot y la nominaron a él, pero o sea, no sé. Está bien la película, pero no más que eso.
De acuerdo, estoy 100% de acuerdo.
Sí, sí.
Oppenheimer.
Oppenheimer, esta la fui a ver, creo que de todas es la que fui a ver al cine. La fui a ver al cine, como decía Nolan, que hay que ir a verla, en un cine.
La IMAX.
Claro, en IMAX, en 70 milímetros, papá. La película me gustó, o sea, me gustó. Tiene la pomposidad de Nolan, de tipo, acá estoy yo, y te voy a contar esta biopic, la mejor biopic del mundo. O sea, me gustó, me pareció muy interesante la película. A mí me gustó mucho. La última hora, con la parte de estas de Robert Downey Jr., se me hace un poquito larga, pero me gustó. Acá hay un poco la gente dividida con el amigo Christopher. Hace un tiempo esta parte, o estás de un lado o estás del otro. A mí me parece que está bien la película. Y si me preguntás, que no me preguntaste. Pero yo me hago como que me preguntaste ahora que va a ganar mejor película, va a ganar todo. Sí, va a ganar todo.
Desgraciadamente creo también que sí, que va a ganar. A mí la película, o sea, es una... Nolan filma muy bien, ¿qué decir? No puede decir que no filma bien, pone la cámara muy bien, maneja los tiempos muy bien. Es tal vez el nuevo Spielberg, qué sé yo, todo lo que quieras. A mí lo que me jode es... Yo estoy completamente en desacuerdo, ya lo dije antes, que las películas para mí no tienen que ser moralistas, las películas no tienen que dar un mensaje, las películas no tienen por qué estar del lado del bien. Puede ser una película y que, no sé, sea malvada, no sé, por decirlo de alguna manera. Pero me jode un poco que se tome esta película como una reivindicación de este personaje y tantos otros como Fermi y como Feynman un poco menos. Porque la verdad es que para mí es una persona que contribuyó a gran parte de la destrucción del mundo. No importa la razón por la que lo hizo. Yo creo que el fin es más grande que cualquier razón por la que lo podría haber hecho. Entonces, al joderme eso, me cuesta mucho entrar en esta película. Porque es una total reivindicación del personaje este y de los gringos creando a Bomba Atómica. Entonces, yo no puedo dar una opinión objetiva de esta película realmente. Creo que como película está muy bien. Después...
Ah, me pasa eso, da igual. Como película está bien. Después, ahí lo que decís vos, lo posicionan como... casi un pobrecito, creó algo y después se le fue de las manos, pero yo lo tomo como la película, como la historia en sí, me parece que está bien, no me volvió loco. Una película que creo que Nolan tiene mejores películas.
Muchas más interesantes. Además que esta película es una película de personajes y realmente el tema de científico y eso quedó muy de lado, que bueno, a mí me gusta particularmente eso, pero él que suele poner muchos recursos técnicos para que se aprecian, como Interstellar y qué sé yo, en esta puse un pizarrón 15 segundos, alguien dibujando algo y ya está, y a mí me pareció que meritaba profundizar un poco más de eso, pero bueno.
Bueno,
lamentablemente va a ganar.
Bueno, yo, digamos. O sea, yo hasta acá llegué. ¿Vos qué es más? ¿Qué viste? sea, bueno. Muy malo.
A ver, te digo, The Holdovers, por ejemplo, de Alexander Payne. Es uno de los episodios que hicimos con Mariotte, que lamentablemente salió mal grabado.
Por fallas técnicas.
Fallas técnicas. A mí esa película me gustó mucho. Bueno, mucho. Me gustó bastante. Me gusta ese director. Me encanta Paul Giamatti. Con Mario compartimos digamos, la admiración por este actor. Es un fenómeno. Uh-huh. Es una película, una historia de Navidad. Sí, es una historia de Navidad. Es cheesy, como se dice en inglés. Tiene, digamos, toda la fórmula clásica de esas películas. Pero tiene un toque de distinción respecto a cualquier otra película de Navidad. Y a pesar de que es una película con mensaje tierno y todo lo que vos quieras, yo creo que está suficientemente bien como para que, si no te gustan tanto esas cosas, igual esta película te llegue. Me hizo recordar mucho también la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿viste? Ese tipo de
película. Upa,
no la pongo a la altura, pero bueno, además esta es medio comedia también.
Bueno, no entremos ahí porque tengo una mirada un poquito. Pero bueno, sigamos.
Okay. Sigamos.
Sigamos.
American Fiction. Okay. Gran película. Gran película. Mírala.
Así que me la apunto para mirarla.
Sí. Mírala.
Okay.
Una gran película. Jeffrey Wright, que es el protagonista, es muy bien en este papel. Él es buen actor, pero en este papel está especialmente bien. Y es una película que tiene un poco de todo. Es tipo esas road movies espirituales, ¿no? Donde el personaje empieza en A y llega a B. No me refiero a A y B como lugares físicos, sino en un estado A y llega a un estado B por cosas que le pasan entre medio. Y está muy bien. Es una película con la fórmula hollywoodense, pero que yo creo que... de hasta ahora de las que hablamos me parece la mejor cita. Sigo. Poor Things.
Sí,
creo que es la que te gana el Oscar directamente. Te lo pongo así. Emma Stone, okay. La de Escocia. Es muy buena Emma Stone. No sé, escuché por ahí alguien decir que es la próxima Meryl Streep. Y no estoy en desacuerdo. Si gana, es posible.
Si gana, por ahí sí.
Está muy bien física, no tiene mucho, o sea, lo que tiene de los actores buenos es que son capaces de físicamente transmitir más cosas por ahí que hablando, ¿viste? Los que son malos en general llenan todo con palabras, y la gente que realmente se destaca los ves, digamos, solamente con expresiones y movimiento del cuerpo, y ella te logra transmitir este personaje perfectamente. La película es una película de fantasía, ¿no? Está ambientada en un mundo paralelo, donde como en el, creo que en 1800, pero como si el progreso científico hubiese ido por otro lado, medio steampunk, una cosa así. Y bueno, también tiene a William Dafoe.
Es un super elegante.
Todas las películas tienen a William Dafoe. Valen la pena ver. Y Yorgos Lanthimos, que es el director, que nosotros ya hablamos de él cuando hicimos The Lobster. Sí. Y todas las películas de Yorgos Lanthimos también merecen la pena verse. Así que esta película tiene todos los ingredientes para... Yo creo que si hay que elegir una de todas, yo iría por esta. Además, una película que te... Yo no entiendo por qué genera controversia, ¿no? A mí... no quiero empezar a despotricar, pero me revienta que genere controversia por estas cosas. Yo creo que es una película que te interpela y es lo que tiene que hacer. Y eso es el jugo de la película.
¿Pero genera controversia por qué?
Genera controversia porque... O sea, te tengo que contar un pedazo, igual son los primeros 10 minutos. Esta chica es el cuerpo de una mujer con el cerebro de su propio bebé implantado.
Ok.
No te estoy cagando nada porque son los primeros 10 minutos. Entonces, creo que la controversia iba por el lado de que, bueno, pero al final es una menor de edad porque es un bebé que no sé.
Pero
esa película son pocos años que tiene, entonces como que... Y hay mucho sexo en la película y es como que un abuso, no sé. Creo que era por ahí la controversia, okay. Una estupidez total porque esto es una ficción. Pero bueno, en fin.
Pero bueno, mejor que genere controversia. Son películas un poco extrañas también, no son películas así muy clásicas las que hace. Entonces es como también fácil catalogarlas y ponerlas, separarlas de esa manera. O sea, más fácil que era Oppenheimer o otro tipo de película, o Barbie, que este tipo de cine, o sea, donde un poco te mueve y te desplaza de lo común o de algo que ya previste y es un poco diferente. A mí es un poco lo que más me interesa, o sea, por eso también ya habíamos hecho The Lobster y demás, o sea, es algo que te, no quiero decir te deja pensando, pero te interpela y un poco al principio no entendés qué es lo que te quiere contar y demás. Así que bueno.
Y está, necesitamos de esto, porque si no es todo una llanura, ¿entendés? Necesitamos que haya valles, o sea, la tierra está hecha de ambientes variopintos, no puede ser todo lo mismo. Necesitamos que haya cosas de este tipo. Si están mucho encima hechas muy bien como esta película, hay que realmente sacarse esos prejuicios estúpidos y ver las cosas con otros ojos.
Igual no vas a ganar, pero bueno.
No, lamentablemente no, lamentablemente no.
O sí, no sé, mirá, después.
Ojalá. Bueno, yo creo que Emma Stone va a ganar porque no veo otro. Me gustó mucho. Bueno, ya de paso a la otra película. Anatomy de una Chute, que es Anatomy of a Fall, o no sé cómo es en castellano.
Sí, así.
Que actúa también como protagonista Sandra Hüller, la misma de Zone of Interest. Y me encantó la actuación de ella acá. Pero es otro tipo de actuación. No es histriónica, grotesca, sino que es una actuación más de emociones que pasan por dentro del cuerpo que se, digamos, manifiestan de formas muy sutiles. Y lo maneja maravillosamente bien Sandra. Encima Sandra, que es alemana, o sea, habla alemán perfectamente, habla inglés como una londinense y habla francés en esta película. Genio total. Fenómeno. Está muy bien esa película también. No sé si es una película para ganar el Oscar, pero es una película que también vería yo. Se trata de... Hay un accidente o un asesinato, no se sabe, y bueno, hay que ver si ella es culpable o no.
Es una película más de juicio, ¿no? O sea, porque más un poco
lo
que...
Es una película de juicio, pero no de juicio como nos tienen acostumbrados los gringos. Funciona mucho más dinámicamente, de forma mucho más orgánica, mecha con la vida de ella, con su hijo, el hijo también juega un rol muy importante... está muy bien hilada, es una película que está excelentemente, digamos, atada una cosa con otra. No aburre y el juicio no es, digamos, no es como la, ¿cómo se llamaba? La de Jack Nicholson que dice "You want the truth, you can't handle the truth". No es esa película. Nada que ver.
No.
Es otra cosa que vale la pena ver. Después. Maestro, no la vi, no la pienso ver, no pienso hablar de la película, no me interesa nada más mínimo. No. Killers of the Flower Moon.
Del amigo Martin.
Me cuesta porque la verdad que la película no me gustó. No me gustó ni la película, ni la actuación de Niro, ni la de DiCaprio. Hasta ahí me pareció over the top, ¿no? Demasiado exagerado. O sea, está muy bien cómo compone el personaje, pero se le fue la mano, me parece. Después. Hay gente que le quiere dar el Oscar a la chica esta. Y de nuevo, caemos en la misma. Le quieren dar el Oscar porque es... afroamericana, iba a decir. Nativa americana. No jodamos. ¿No? Ok, no sé. Mi impresión es que la actuación es... ni fu ni fa. Nada. Es inerte. Las expresiones son... No tiene... Directamente.
Me quedó claro, pero como lo quiero tanto a Martin, no voy a dejar que lo sigas pisoteando.
De nuevo, como con Nolan, filma muy bien y qué sé yo. Me encantó en esta película que observé. Viste que el recurso del plano contra plano es algo que es comida corriente para todos los directores. En esta película, Martin, no sé si lo. Y después soy curioso, quisiera ver si en películas del pasado también lo hizo, pero. Hace plano y no hace contraplano y te deja, por ejemplo, a DiCaprio hablando de espaldas y no te lo enfoca de frente con el contraplano, sino que te lo deja hablando de espaldas y sigue la conversación. Y eso me encantó porque estoy harto de los planos contraplanos. Me parece que son muy tajantes, digamos, en muchos sentidos, y a veces no te la crees porque a veces ves la nuca del tipo y te das cuenta que no es ni siquiera el actor.
Sí.
Y bueno, y Marty tiene varias de esas cosas, que es muy buen storyteller, ¿no? Pero la película no me pareció... Nah, me pareció una película del montón, sinceramente. Y además está haciendo las películas, como es Martín Scorsese, ahora hace películas de 4 horas. Son todas de 4 horas las que hace, no jodamos, amigo. Haces dos películas en una.
Yo sin haberla visto, lo que valoro es que está siempre, todo el tiempo, haciendo una película diferente. O sea esta película, podría seguir haciendo películas de Gangster o de Irishman 3... O ese tipo de películas, y siempre está como en una búsqueda todavía, no sé, tiene 80 años, creo. No digo que porque tenga 80 años, nada, o sea, lo hace porque obviamente le gusta, y es para mí uno de los grandes directores.
Eso es indiscutible.
Pero me gusta la búsqueda, me gusta una persona así como Lanthimos, te plantea una película diferente, donde te mueve. Me gusta que él también te plantee algo completamente diferente a lo que lo tenemos o asumimos que nos puede mostrar, sin haberla visto.
Estoy de acuerdo hasta ahí, porque Scorsese nunca va a hacer una película como Lanthimos. Nunca.
No, bueno, siempre desde su... Bueno, pero Lanthimos tampoco va a hacer una película como Scorsese.
Sí, pero a lo que voy es el arriesgarse... hacer algo extremo, arriesgarse a hacer algo fuera de lo común. Scorsese siempre experimenta todo lo que vos quieras, pero siempre te va a contar una historia súper verosímil que pasa en el mundo que vivimos, que entendés que está sobre ciertos parámetros y ciertos ámbitos, y no se va de ahí.
Eso claro, sí. Tiene esa mirada o esa zona, es como, no sé, Lynch, David Lynch también tiene, o sea, se va lo más a Lanthimos, le va a contar algo extraño, inverosímil, que no vas a entender. Creo que, no sé si es su zona de confort o es lo que les interesa contar, no sé, como...
Sí, un poco las dos cosas, seguramente.
O sea, debe ser complejo romper directamente... E intentar, no digo replicar ni copiar, sino hacer algo totalmente ajeno a lo que pensás o a lo que, no sé, como lo que es transmitir una historia. No digo que haya que pedírselo a todos, no es que todos tengan que estar cambiando todo el tiempo. Me interesa de Scorsese eso, de que siga siendo, que tenga una búsqueda dentro de su radar.
Sí. No, que siga vivo, que siga haciendo películas, yo bienvenido. Lo aplaudo, un genio, y voy a ver todas las que haga de acá hasta que nos deje. Pero como Messi puede tener un mal partido, Maradona puede tener un mal partido, qué sé yo, cualquier Jordan habrá jugado seguramente uno donde anotó 10 en lugar de 45. Para mí, esta es una de las películas donde Scorsese, digamos, está a media máquina.
Okay.
Pero igual, o sea, siendo una película media máquina de Scorsese, ya es decir tanto, ¿no? Está nominada al Oscar y creo que está bien que esté nominada, y es una película que vale la pena ver, pero no está a su mejor nivel.
Muy
bueno,
bien.
Y nos queda Past Lives, que es una película mitad habla en coreano, mitad habla en inglés, pero creo que es de un director neoyorquino. Es una película que a mí me gustó mucho. Es una película de nada. Realmente. Es una película de...
Te cuenta nada.
No, exageré, te cuento. Empieza en Corea, son dos niños que son amigos y van a la escuela juntos y bueno, y son amigos del barrio también y qué sé yo. Y de repente ella, tenían 8 años, una cosa así, se muda con la madre a Canadá, creo, algo así. Entonces se separan ellos con un adiós medio cortado. Y después se buscan por internet, pero muchos años después, creo que como, no sé, 10 años después o más, se encuentran, hablan mucho por internet, qué sé yo, y ahí empieza la historia. No le quiero arruinar, pero es digamos, la relación de ellos dos, de una que nació de una amistad de cuando eran chicos en Corea del Sur.
Una historia de amor de toda la vida.
Una historia de amor... No quiero decir platónico porque no es platónico, es un amor no, qué sé yo, que no se dio, ¿no? Y el final de esta película es uno de los mejores finales que vi de siempre.
¿Ah, sí?
Está resuelto de una manera, a mí particularmente me llegó mucho y te deja la sensación del, como se dice en inglés, ¿no? El what if, ¿no? ¿Qué hubiese uh-huh. pasado si?
Sí.
¿Ves? Imagínate muchas situaciones en la vida, todos, absolutamente igual, todos los seres humanos en algún, bueno, después de tener cierta edad, en algún momento tuviste en una bifurcación de tu vida, que si vos elegías, qué sé yo, podías elegir A o B, si elegiste A, ¿qué hubiese sido si elegías B, no? ¿Te ibas del país? ¿Qué hubiese sido si no te ibas? Si, no sé, te quedabas con alguien en la vida, ¿qué hubiese pasado si no te quedas con esa
persona? Píldora roja, la píldora azul.
Claro, exacto, una cosa así, para simplificar. Bueno, no sé, a mí me gustó mucho esa película. Y te cuento una última que vi recientemente.
Tengo mucho para ver ahora. Tenés mucho para ver. Estuve muy distraído este tiempo. No puedo decir qué, pero haciendo qué, pero.
Mucha serie. No lo digas.
No digo nada.
¿Te suena un tal Wim Wenders, un director?
Wim Wenders,
director alemán que tiene una conexión especial con Japón porque es admirador de Ozu, que es uno de los dos grosos, como Kurosawa y Ozu son los dos, digamos, que fundaron el cine japonés. Y hizo una película muy al estilo Ozu, que como este tipo de películas japonesas, Ozu es el de Tokyo Go, por ejemplo, que es... Tokyo Story, creo que es la traducción. Y que es la película de cotidianidad, ¿no? O sea, esta película es de un tipo que limpia baños. Para ponértelo en palabras simples, y esto te va. De acá vas a tomar la decisión si la ves o no. A mí me gustó muchísimo, pero tomar la decisión en base a esto. La película dura 2 horas clavadas. El tipo está 1 hora y 20 de esas 2 horas limpiando baños.
En silencio,
casi no habla. 30 minutos está o viajando, o mirando el cielo, o así otra cosa. Y después la historia sucede en 15 minutos de película. Lo importante, digamos, de la historia.
Pero la historia es una resolución rápida. O sea, mientras ves, ¿lo podés aprender algo? O sea, ¿puedo limpiar mejor mi baño? O sea, después de ver esta película, o sea,
seguramente sí. Y si le pones la pasión que le pone él, puede limpiar el tuyo, el de tu hermana, el de todo el mundo.
¿Baño público o baño de su casa? Ah, baño público.
Trabaja con una empresa que limpia baños públicos. Tiene solo 2 momentos que lo sacan de la rutina esa y que es una puñalada. A mí me hizo romper lágrimas esos 2 momentos mal. Y también el
¿Es
final...
¿Es nueva la película? O sea, ¿eh? ¿Es relativamente nueva?
Es nueva, es del año pasado.
Ok.
Es muy Ozu y muy Wim Wenders, ¿no? Y si conoces a Wim Wenders seguro más que Ozu, es saber lo que te puedes esperar. No es una película para cualquiera. Hay que tener... Una película que de las que tenés que tener paciencia, la que te paciencia la película y.
No, claramente, con esta meterte, la descripción que haces, tenés que tener.
Tenés que verlo el tipo
limpio. O una pasión por la limpieza, decís.
Exacto.
Quiero profundizar y quiero mejorar mis skills, o bueno, te gusta mucho el cine, o ya tenés. Es la última que te queda de ver de Wim Wenders. Se me quedaba esta y la voy a mirar.
Sí, exacto. Fanático de Wim Wenders ya la vio, no hay que recomendar.
Ya la vio, obvio.
Pero
obvio.
Alguien que está entrando en la filmografía de Wim Wenders por ahí puede verse.
Los fanáticos de la limpieza también ya la vieron, seguramente.
Los fanáticos de limpieza, pero no lo dudo. Ni los menciono porque es obvio, ¿no?
Bueno, la veo, pero ¿cómo te acordás cómo se llama?
Ah, esta se llama Perfect Days.
Ok.
También el título es original en inglés. Así que ahí está anotando. Bueno, la pausa
para acá mí. Estoy anotando con mis listas. Después no la miro, pero.
Bueno, pero tenés
tengo mucho para ver. Sí.
¿Algo más que me quieras comentar? Porque ya.
Sí, estuvimos bastante.
Sin vos ya.
Sí. No, lo que tengo para comentar es que tengo mucho para ver. Y por ahí después de estas películas podemos hacer algo. Comentarlas o bueno, no sé. ¿Con qué seguiremos? Y hoy a quedarse despierto a la madrugada.
Oh, sí.
Palomitas de maíz. viendo los Oscars.
Mira, lo único que te podía llegar a ver es el resumen de los Golden Globes solamente por Ricky Gervais. Pero la ceremonia.
Solo por eso. Por Dios. No sé si hay una. Si hay un anfitrión, si hay un host, o ya.
No me interesa.
¿No? Nada.
Creo que estaban. No, ¿cómo estaban estas dos mujeres? La rubia y las de Saturday Night Live. No sé si están ellas dos, creo.
Bueno, hoy nos quedamos despiertos. No hacemos transmisión en vivo, pero nos quedamos despiertos viendo los Oscars.
Habla por vos. Yo te quedé, te dejo un muñequito acá, sí. Me seguís viendo. No te sentís solo, pero me vas a escuchar ronca. Okay.